esto, lo consultamos a Cristian Russo, de la Guía Estratégica para el Agro.
¿Qué tal? Buen día, un gusto charlar con vos, Miguel. Bueno, muchas gracias por atendernos y contanos, ¿cómo dimensionan ustedes este impacto que han tenido las retenciones al maíz nuevamente en lo que sería la expectativa de superficie de maíz?
Bueno, vos sabés que es muy interesante lo que me estás preguntando porque estábamos viendo una gran recuperación de los cereales, ¿no? Este año, este iba a ser el tercer año en el que estábamos viendo una gran recuperación, bueno, del trigo y del maíz que año a año estaban ganando superficie, ¿no? Y bueno, con estas medidas nos topamos con el primer escollo, ¿no? Con la primera limitante, ¿no? Estábamos esperando una expansión importante del maíz con respecto al año pasado, que fue una campaña en la que la siembra fue récord, ¿no? Así que, digamos, era, para ponerlo, digamos, en palabras sencillas, digamos, como una super campaña de maíz, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo es que esta limitación, estos cambios que está habiendo, bueno, son una señal negativa y, bueno, van a limitar esa expansión. Y ya estamos hablando de que una primera señal en la que estamos viendo menos 200.000 hectáreas menos de maíz, ¿no?
Cristian, ¿cuántas habían estimado ustedes en un principio? ¿Cuántas hectáreas sembrarse en el país?
Estábamos esperando hace un poco más de un mes 6,8 millones de hectáreas, un 6% más que el año pasado. Ahora, bueno, pasamos a 6,6. Y para decírtelo en términos productivos, más o menos estábamos proyectando hasta hace un mes 45 millones de maíz. Y ahora con estos cambios, bueno, cae a 43. De todas maneras, bueno, sigue habiendo una expansión. Estamos hablando ahora no de un 6% más, sino de un 2,6%. Una limitante que, bueno, es una primera señal, ¿no? Y sobre todo esto está afectando a lo que son los maíces tardíos, ¿no? Los maíces tempranos están prácticamente con todos los insumos comprados, digamos, esperando todavía el agua que no aparece en septiembre para alargar con toda la siembra. Pero bueno, estamos viendo eso, ¿no? Que el área cordobesa, el norte del país, que son las áreas más importantes, las que tienen más participación de estos maíces tardíos, estos maíces que empiezan a sembrarse en diciembre, son donde se va a ver la limitación.
Cristian, ¿qué hace el productor que tenía previsto sembrar maíz? ¿Qué hace con ese lote? ¿A qué lo destina?
Bueno, y lo estamos viendo como que el plan es bajar el nivel de riesgo financiero, y como que se está poniendo en la mira, ¿no? El optimizar el retorno por peso que da el cultivo, y ahí la soja vuelve a aparecer, ¿no? Vuelve a aparecer como la opción, ¿no? Que ante esta incertidumbre baja un poco este riesgo, ¿no? Que tiene. Así que esperamos que estas 200.000 hectáreas se pasen a soja, ¿no? Así que cambia un poco lo que estábamos previendo, ¿no? Pensábamos que la superficie de soja iba a bajar y por el contrario ahora estamos hablando, bueno, ¿no? De esta prácticamente suba que agarra todas estas 200.000 hectáreas y casi 18 millones de hectáreas, un poquito menos, 17,9, una proyección que nos da 50 millones de oleaginosas para esta campaña que estamos arrancando. Y una cosa, bueno, que tengo para, bueno, que un poco está en boca de todos, ¿no? Porque, bueno, hay mucha expectativa con la campaña de trigo, ¿no? Hasta hace poco estábamos bastante firmes esperando una campaña espectacular que nos ponga de vuelta en la carretera, ¿no? Después de lo que fue la falta de agua, estábamos pensando 21 millones de toneladas de trigo. Y con la falta de agua de vuelta, el fantasma, ¿no? Del pulso seco, de los problemas por de no saber cómo sigue porque empiezan a fallar los pronósticos, genera esta duda, ¿no? Y a ver qué digamos, y estamos como recalculando también lo que puede terminar pasando con la producción de trigo.
¿Qué ha pasado hablando de cultivos con algunos cultivos alternativos al trigo en este ciclo, teniendo en cuenta también las condiciones climáticas?
Bueno, vos sabés que estamos en un momento muy complejo para el trigo, pero lamentablemente el cultivo que la está pasando peor en este momento es la cebada, ¿no? Es como que todavía estamos esperando a ver si llega el agua, ¿no? Y recupera y le pone un parate a la pérdida que estamos viendo del potencial de rinde, pero lamentablemente te tengo que contar que la cebada está mucho más complicada, ya está con la espiga embuchada, ya está en una etapa que es mucho más sensible, y ya la pérdida en cebada es algo que ya lo vemos que día a día está bajando, ¿no? Nosotros estamos más enfocados de todas maneras en el trigo, pero no puedo dejar de contarte esto, ¿no? La cebada ya está con pérdida.
Cristian, y lo último, y bueno, aprovechando tu gentileza, y te traigo un poco más a nuestra zona, en la provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, ¿qué es lo que están observando ustedes en cuanto a la condición de los cultivos de invierno y también, por supuesto, un poco la expectativa de siembra de maíz en la región, teniendo en cuenta el gran complejo avícola que tenemos en la zona?
Para contarte un poco la situación, ¿no? Del oeste a este, como te decía un poco recién, ¿no? Venimos mal en el oeste, la parte de Córdoba estábamos muy preocupados, recién sacamos un informe porque estábamos esperando el fin de semana, para el jueves estábamos viendo pronósticos que eran muy favorables, muy alentadores para Córdoba, lamentablemente hubo muy poca agua, eso lo estamos comentando hoy en el informe. Después Santa Fe está en una situación intermedia, digamos, tener el sur de Santa Fe no está mal. Bueno, estamos viendo hoy charlando con algunos productores que, bueno, como está mejor de humedad, digamos, las enfermedades están con más protagonismo. Bueno, nos decían que empieza a sentirse de manera fuerte roya amarilla en el sur de Santa Fe. Después el centro sur de Santa Fe lo estamos notando sin agua. La condición de los cultivos es buena, pero necesita urgente agua para que no desmejore. Y después me parece que en Entre Ríos nosotros seguimos mucho, bueno, lo que cuenta la gente, ¿no? de la bolsa de Entre Ríos, del Ciber, que estábamos charlando con ellos hasta hace poco y nos decían, bueno, que ellos están teniendo el agua. En el este, digamos, el patrón estacional de las lluvias esta vez lo estuvo favoreciendo y se está esperando una cosecha de trigo muy interesante en la provincia de ustedes. Así que me parece que, bueno, que dentro de todos son los que están mejor parados en este momento.
Cristian, como siempre, muy amable. Muchas gracias por compartir con nosotros este panorama de los cultivos en las principales regiones de nuestro país. Muchas gracias, que pase buen día.
Un gustazo haber charlado con vos.